RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro excelente productor, Alejandro Díaz. El tema de hoy, realizaremos unos comentarios sobre el origen de la industrialización en Colombia y nos vamos a centrar en un periodo histórico entre 1890 a 1930.
Quiero dar un cordial y caluroso saludo a nuestros oyentes y a todos los integrantes de nuestra mesa de trabajo. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar los temas del origen de la industrialización en Colombia entre 1890 y 1930, o sea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Dentro de este tema vamos a trabajar un poco de las características sociales del Estado y lo que sucedía en este periodo y también las relaciones de esas clases que estaban pues atribuidas, estas clases sociales, las que eran dominantes, el Estado, cómo era la relación de estas clases con el Estado. Entonces, para empezar, vamos a empezar entonces con las características, Germán. Y quiero abordar las características sociales que tenía el Estado en este periodo de industrialización, empezando por pues denominar o enunciar que el Estado utilizaba una relación de vía autoritaria en torno a todo este proceso de interacción con la sociedad y con las personas que conformaban las clases sociales.
O sea, que ahí es donde vamos a analizar lo que tú acabas de manifestar, la relación entre las clases dominantes, el Estado frente a las clases dominadas, ¿no es cierto?
Efectivamente. Otra característica que se presenta en este periodo es la centralización política, pues que básicamente se caracteriza porque todo el proceso de toma de decisión, la gobernanza, estaba ubicado en el centro, en este caso en la capital, y esa gobernanza se daba allí y la periferia de alguna manera no tenía como mucha injerencia en las decisiones que se tomaban para ellos y en torno a ellos. Otra característica tiene que ver como con una determinación de acoger una sola religión para el Estado colombiano, donde pues la religión católica era la única religión válida en el Estado. Y ahí veíamos dentro del comportamiento social que los matrimonios válidos eran aquellos matrimonios que se hacían bajo la religión católica. Entonces veíamos como, por ejemplo, y todos los ritos de la religión católica eran válidos para el Estado. Entonces veamos que las partidas de bautizo expresadas en las parroquias o en las iglesias eran válidas civilmente para el desarrollo de cualquier proceso contractual o cualquier tipo de proceso en las notarías, al igual que la partida de matrimonio católico era válido. Hoy en día observamos cómo tenemos los registros civiles de nacimiento y también los registros civiles de matrimonio, que son los que hacen válidas las uniones y los nacimientos de las personas en el Estado colombiano. Pero en aquella época, por esa dominancia de la religión católica, se daba de esta manera. Otra característica es la dominancia de las clases locales y de las clases sociales, pues que tenían cierto poder sobre las personas que no tenían poder en ese momento y que tenían ciertos recursos, ¿no? Ahí ya hablamos de una diferencia socioeconómica y la notoriedad y como los desfases en ella. Y una relación también, eso de alguna manera lleva a una relación de orden conflictivo entre el centro y estas personas que tenían un poder dominante con la periferia, con los campos, con zonas que estaban apartadas del centro donde se llevaba a cabo la toma de decisión y donde se gestionaba toda la gobernanza del Estado.
Perfecto, profesor Andrea. Evidentemente, de acuerdo con estas características sociales y de acuerdo a las 5 que nos has comentado, es evidente que la vía autoritaria es la imposición de la fuerza del poder central, como se enuncia más adelante, sobre los municipios. Entonces vemos que la centralización política era muy fuerte y que la periferia no tenía autonomía en este momento. En el tema de la ideología católica tiene que ver con todo lo que tú esbozas. Y es más, ellos tenían casi una función muy parecida a lo que hace hoy día la registraduría, porque ellos llevaban registros de bautismos de las personas. Entonces, era como el documento institucional.
El oficial.
El oficial que se aceptaba en muchos de los procesos. Inclusive la iglesia en esta época va a tener el monopolio de la educación, que era muy importante. Y además colaboraba con una gran cantidad de hospitales que les permitían tener pues mucha influencia y trascendencia en esta sociedad que históricamente de la colonia pues es de creencia católica. Y en la Constitución de 1886, en la de Rafael Núñez, se va a reafirmar esa vocación, porque esa Constitución se promulga en nombre con la anuencia de Dios católico.
De Dios católico, por supuesto, y de la importancia que tiene la religión católica en el desarrollo también de las políticas, ¿no? Del uso de la tierra, de las políticas públicas en términos de salud y de educación, como tú lo mencionas.
Y ese tema de la relación fuerte entre la periferia y el centro, evidentemente son muy conflictivas. ¿Por qué? Porque en donde se toman las decisiones, muchas veces no se conocen los problemas reales de las zonas. Y al no tener presupuestos propios, como se da en ese momento, por la centralización político-económica que se da, pues va a ser muy difícil estas relaciones. Pero bueno, de acuerdo con las características sociales regentes en el Estado, las regiones estaban desprovistas de toda iniciativa política, tributaria y de gasto. O sea, ellos no tenían la política hacia dónde apuntar ni cómo distribuir ese gasto y mucho menos de cómo captar recursos. Casi no existía la célula municipal comunidad decisoria como la tenemos hoy en día. La autoridad es delegada o asignada desde arriba, o sea, del centro hacia la periferia. Solo con el consenso de los grupos dominantes que apoyan la fuerza hegemónica del centro. O sea, vemos ahí cómo toda una estructura centro-periferia se irriga, pero que esta tiene que ver con una relación de la hegemonía de poder, o sea, de las comunidades que tenían poder en ese momento.
Retomando lo que tú abordas de los grupos dominantes que apoyaban la hegemonía que se desarrollaba en el centro y en el proceso de toma de decisiones, encontramos esa relación que existe en este periodo entre las clases dominantes, que estaban conformadas por terratenientes, comerciantes, personas que tenían mucho dinero y como mucha, en este caso pues también mucho terreno, muchas zonas baldías, y el Estado. Normalmente tenían una influencia sumamente fuerte sobre las personas que estaban a cargo de los procesos de toma de decisión, y eso de alguna manera menoscababa la autonomía del gobierno en su proceso de toma de decisión, porque de alguna manera esa incidencia de las clases dominantes hace que se presenten dificultades para ejercer políticas de orden homogéneo para toda la población, referente a tributos, al desarrollo de impuestos para las ventas que se dio en 1922 al 1928, y también de alguna manera eso como que retarda un poco los procesos de desarrollo del Estado, porque está como amarrado a una relación malsana entre estas clases dominantes y el Estado, como que no logra separarse, y al igual que con la Iglesia Católica, no logra separarse de esa relación como malsana y no dejan crecer al Estado como tal. Una característica que es importante enunciar en este momento es que los ingresos del país entre 1903 y 1929 aumentan debido a las exportaciones que se realizaron.
Bueno, Andreita, este aporte es súper vital y muy importante. Acordémonos que las ciudades están en un proceso de consolidación y el país también. El país ha pasado varios fenómenos violentos, que fue todas esas guerras internas entre Mosquera o Bando, entre la guerra de los mil días, liberales, conservadores, centralistas, federalistas, y ha tenido todo un proceso de cambio denominantes monetarios que han generado una inestabilidad económica. Pero a la par, lo que bien se afirma es que esa clase hegemónica incide fuertemente sobre el Estado y evidentemente impide que ese desarrollo que se debía dar de manera autónoma, austera y progresista, no se pueda desarrollar con la mayor celeridad que se debía de dar.
Vamos entonces al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos con el origen de la industrialización en Colombia.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos con Economía en Breve. Estamos abordando el tema del origen de la industrialización en Colombia. Y estábamos hablando como de los antecedentes que preceden a esta época de tiempo. Ahí también es importante considerar dentro de estos antecedentes es que pues había acabado de darse, pues había terminado la Primera Guerra Mundial. A nivel global se estaba planteando ese proceso de la Primera Guerra Mundial. Y también estábamos a puertas de entrar en la gran crisis del 29, ¿no? Entonces esa gran crisis pues lleva a que se den unos fenómenos importantes de proteccionismo en los países latinoamericanos para poder como desarrollar sus economías.
Profesora Andrea, antes de que abordemos el tema de cómo se comporta la sociedad y nuestra economía a partir de la Primera Guerra Mundial, quiero que terminemos de redondear la idea de cómo se consolidó el Estado colombiano entre aproximadamente 1890 o 1880 a 1918,
sí,
que es de que termina la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial.
Entonces, en ese periodo vemos que las ciudades grandes se organizan racionalmente con los impuestos locales. Acuérdese que ya habíamos hablado que uno de los principales ingresos era a través de las exportaciones. Entonces vemos de que las exportaciones eran un tributo de carácter nacional. ¿Qué es lo que tienen los municipios para administrar? Pues el impuesto tributario, que es el que se va a dar sobre el predial. Entonces vemos que los municipios comienzan a tener de una manera muy incipiente recaudos sobre unos tributos sobre los predios. Y eso es lo que va a ayudar a que las ciudades se vayan consolidando, porque había que generar, inclusive lo vemos hoy en día, una cultura del pago sobre los predios, que todavía vemos que en ciertas ciudades no es tan bondadoso estos procesos.
Ese proceso obedece también como a la consolidación del Estado y de la República políticamente distribuida, para poder de alguna manera como consolidarse como Estado y como nación como la conocemos hoy.
Entonces, volviendo al tema de la nación que lo traes a colación, mi querida profe, la unificación nacional se va a desarrollar a través del comercio entre las regiones. O sea, va a haber una malla a través de los sistemas de comunicación y viales que va a facilitar el intercambio, compra y venta de productos, que tiene como resultado una gran movilidad entre las regiones. Entonces ya comenzamos a ver allí un proyecto económico de nación. El destino del país está centrado en los intereses y decisiones de las clases regentes en ese momento, que son los terratenientes, los comerciantes y los militares. Algo que es claro por la época es que la necesidad inmediata de tener liquidez hace que en ciertos momentos el Estado o la nación no cuente con un proyecto nacional. Ahora sí podemos avanzar a ver qué pasó. Tenemos esa estructura
que
la base.
Tenemos como ese contexto en el que se están desarrollando. Entonces, perfecto. Con el periodo de la Primera Guerra Mundial se evidencia un fortalecimiento del Estado reflejando unas características que quiero enunciar. La primera es una mayor autonomía política del gobierno frente a las clases dominantes, o sea, logra de alguna manera desligarse de esas relaciones malsanas que tenía el Estado.
Sí, evidente.
Y de ahí, pues, poder como empezar a desarrollar políticas de Estado claro y homogéneas para la consolidación pues del país y del desarrollo del país como tal. De la mano de este logro de autonomía, se logra un desarrollo financiero y monetario, como una estructuración de este sector, y logra conformar un mercado interno. en el que a raíz de esos intercambios como que se logra consolidar un mercado en torno, o sea, concreto en el país. Se da también una protección aduanera de los productos nacionales y una expansión productiva. El desarrollo de ese intercambio nacional e internacional se empieza a ver y se empiezan a desarrollar políticas que protegen el trabajo asalariado y libre de las personas. Al igual que se empieza a ver pues un aumento del capital privado mediante pues el desarrollo de todas estas políticas de Estado permiten que los capitales privados empiecen a crecer porque empiezan a invertir en aspectos financieros de consolidación de la economía en este periodo.
Sí, estas condiciones que se ven después de 1918 facilitan que el país desarrolle la manufactura, desarrolle la industria, se desarrolle de una manera acelerada el transporte, aunque son vías muy limitadas, son casi vías para el transporte en lomo de mula. También se desarrolla fuertemente el comercio. Al tener buenas canales de comunicación, pues el comercio viene implícito o asociado a ese fenómeno. Se desarrolla la minería, la ganadería y la agricultura. O sea, esos son los elementos macroeconómicos más gruesos que van a tener en el desarrollo económico. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para que se consolide este proceso económico? La primera es la ampliación del comercio exterior. Acordémonos que en el siglo XIX habían productos como la quina, el algodón, el café, que era lo que Colombia exportaba. Ya para este periodo, 1903-1929, tenemos dos productos nuevos. Uno que va a generar renta, que es el café, y otro el crudo. Pero el crudo que lo va a hacer la Texas Oil Petroleum, en el convenio Mares Bárcenas, simplemente es la construcción de la refinería lo que le va a quedar al país, pero la explotación y exportación del crudo es de la empresa. Entonces es un convenio que se va a revisar por allá en la época de los años 30.
Un tanto leonino, llamaríamos.
Sí, podría afirmarse que fue ventajoso o negociado no de la mejor forma, ¿no? También allí vemos que el financiamiento, pues, básicamente es sobre el impuesto a la renta, ya lo tenemos aquí claro, el impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre el predial. Todo esto es lo que está generando todas estas dinámicas para que la industria comience a tener unas condiciones idóneas para su desarrollo.
Vamos a hablar un poco de las condiciones que tenemos para la industrialización. Y esas condiciones para la industrialización nos determinarán aspectos y hitos que nos permitirán pues, conocer y expandir este fenómeno de industrialización para Colombia. Pero antes de comenzar, vamos al segundo corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Regresamos con Economía en Breve y estábamos abordando las condiciones que se deben tener para desarrollar la industrialización. Recordemos que en 1890 se inicia el proceso de industrialización mediante la mecanización de los talleres, de lo que nosotros conocíamos como los talleres artesanales. Allí pues teníamos una mano de obra asalariada y básicamente la parte de diseño, de la parte técnica, los ingenieros en su mayoría provenían del extranjero, que era donde se tenían los conocimientos que se traían ya de la revolución industrial que se había dado tanto en Europa como en parte de América del Norte. Esta situación deja que nuestro país tenga una experiencia productiva que dé paso como a generaciones futuras, no realmente las generaciones que estaban en ese momento interactuando. Se generó en ese momento también el desarrollo en la parte hidráulica, en la energía motriz, en la energía eléctrica, en la telefonía y el telégrafo. Y este desarrollo se da entre 1921 y 1929. Este proceso genera una acumulación fuerte de capital y una transformación del tejido social como se conocía. Se da la introducción de nuevas fuerzas productivas al país y una nueva visión de lo que es internacional, regional y nacional. Se desarrolla una nueva red de transporte e infraestructura productiva. Si bien, como lo mencionaba Germán, las vías eran desarrolladas a lomo de mula, pues el desarrollo de esas vías que trazaban las mulas se empiezan a trazar a través de, pues ya un poco más avanzado y ingeniería un poco más avanzada que permita que medios de transporte pasen por ella. El proceso tiene entonces un efecto de liberación de fuerzas de trabajo, capital y tierras para el país.
Bueno, continuando con la idea, en este proceso de industrialización, la región más predispuesta para el proceso fue Antioquia, por su desarrollo minero, cafetero, comercial y tabacalero. Además, la sociedad antioqueña tenía más población blanca, homogénea y libre que el resto del país. Se consolidaron en numerosas y pequeñas unidades de producción, mineras y campesinas, vinculados al lado de la gran hacienda, con aparcerías o ganaderías manejadas a jornal. Dentro de estas unidades, cada individuo tenía la característica que era libre de irse o abrir nuevas tierras o mazamorrear oro. Disfrutaba de plena libertad para vender, comprar, titular, hacer negocios y o arrear. No le tenía aversión al trabajo físico. Se vio que en estas tierras altas existía una alta moral, el desarrollo del cristianismo, del catolicismo, y una acumulación generalizada, mientras que en las tierras bajas se observaba libertinaje y acumulación en unos pocos, lo que favoreció el desarrollo económico en las partes altas de Antioquia. O sea, eso viene todo un proceso de lo social, pasando por lo teológico y por la característica implícita del individuo de querer acumular. Acordémonos que algunos de los pasajes que hablamos cuando hablamos de los escolásticos es que a Dios le agrada el hombre que trabaja y que ahorra. Entonces, ellos, como tienen esos conceptos, va a ser muy fácil que puedan desarrollar unos procesos económicos encaminados a la industrialización.
Para darnos una idea de este proceso, vamos a enunciar unos hitos que son importantes en el desarrollo de esta industrialización en nuestro país. Tenemos que pensar que el agro se transformó de capital agrícola a capital comercial y posteriormente estos capitales fueron industriales y bancarios. Empezamos entonces en 1891 con Leo Kopp, que fundó la cervecería Bavaria, donde se ocupaban 80 obreros y producía 6.000 litros de cerveza diarios. Pasamos entonces a 1897, donde se funda la fábrica de envases Fenicia. En 1903 se da una fusión entre la Santa Marta Railway Company y Colombian Land Company y se crea la United Food Company. También para la época aparece la Tropical Oil Company. Siguiendo con los hitos, en 1905 Alejandro Ángel, que era un cafetero, transforma su actividad para ser fabricante de repuestos para los molinos y las despulpadoras de café. En 1906 Pedro Nelo Espina, comerciante, ganadero y cafetero, pasa a funcionar unos telares ingleses, 102 telares en total, que da origen a la fábrica que denominamos Fabricato. En 1908, Alejandro Echavarría, que era un importador de telas y trillador de café, con 4 máquinas de tejer operadas por 12 operarios y adquiere otras unidades artesanales, da origen a lo que se conoce como Coltejer. En 1909 se da la primera fábrica de cemento del país, Cemento Samper, que había sido creada 5 años antes. También había sido creada 5 años antes por parte de Alejandro en la Compañía Eléctrica de Bogotá. En Barranquilla, en 1906, se crea una gran cantidad de empresas pequeñas dedicadas a la producción, entre otros productos de azulejos, tejidos de algodón, maderas, harinas, calzado, velas, cal y arena. Es de resaltar que en la ciudad de Barranquilla se logró que se tuviera una producción de ropa interior femenina del 60% más barato que en el extranjero y que el 15% del calzado, o mejor, que el costo del calzado fuera un 15% más barato que producirlo en el extranjero. Evaristo Obregón, que fue promotor de la empresa de energía eléctrica de Barranquilla, fundó en 1910 la empresa de tejidos Obregón y tenía 200 telares ingleses que eran operados con niños y mujeres. En 1913 se fundó la empresa Noel para producir dulces y galletas. Y entre 1912 a 1920 se fundan fábricas de textiles, algodón, lana, baldosas, cisternas, conductos de agua, gaseosas y chocolates. En la década que se inicia en 1910, se inicia un proceso de concentración capitalista, es decir, se da la posesión de que una empresa tiene varias fábricas situadas en distintas ciudades del país y pues no concentra la producción en una sola fábrica de gran tamaño, sino que tiene varias fábricas para hacer su producción. De esa manera, por ejemplo, las gaseosas de Posada Tobón, hacia 1920 tenía 4 o 5 fábricas en diferentes ciudades del país.
La que conocemos hoy en día,
Post-Tobón, efectivamente.
Sí, que ya pues los propietarios han pasado de mano en mano. Entonces vemos que todo este reseña de grandes hitos que se plantea es la estructura de una economía que se va consolidando con base en un proteccionismo del Estado a la industria y también con base en unas necesidades que se generan. En conclusión, lo que yo observo es que uno de los aspectos que llaman mi atención en este periodo del desarrollo industrial es cómo Antioquia se desarrolla de una manera acelerada, y esto pues obedece básicamente a las características propias de la región y también de su cultura, que los hace muy especiales y muy emprendedores.
Definitivamente, y a pesar de la relación de como dependencia que tenía en un principio el Estado con las clases dominantes en ese momento, sí se observa que el proceso de industrialización no generó una transferencia efectiva de conocimiento y que la industria en ese sentido se desarrolló con mucho proteccionismo por parte del Estado, limitando el potencial de desarrollo y competitividad de orden local y global en su momento. De alguna manera, si no se hubiera tenido tanto ese proteccionismo, habrían sido un poco más fuertes a la hora de competir cuando llegara la apertura, pues, más adelante y la globalización. Básicamente, esta es nuestra gran conclusión del proceso de industrialización en Colombia, lo cual es sumamente importante para el desarrollo de la economía como la conocemos hoy. Hemos llegado entonces al fin de Economía en Breve. Es un gusto poder contar con su escucha y nos veremos y escucharemos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.